Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de esta mañana con Juan Luis Sánchez, Yolanda Mármol, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas. A esta hora vamos a saludar a Celso Rodríguez, que es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desde ayer, que tomó posesión. Señoría, buenos días.
Buenos días.
Y felicidades.
Muchísimas gracias.
Dígame, ¿200.000 sentencias al año en Madrid son muchas o pocas por el número de jueces que hay en Madrid?
Miren, no son solo 200.000 sentencias, son 800.000 resoluciones. Yeah. Ayer el presidente del Tribunal Supremo sí hizo referencia al número expreso de sentencias que se dictan en el año en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Comunidad de Madrid. Evidentemente, sentencia es la resolución más importante que pone fin a un juicio, pero existen otras resoluciones muy importantes también que, analizando el proceso, en muchas ocasiones determinan que no es necesario llegar a juicio y dan otra solución. Son los autos. En esta otra clase de resoluciones, el año pasado se dictaron 600.000 más. En total, entre sentencias y autos u otras resoluciones motivadas, en la Comunidad de Madrid se dictaron en el año 2018 811.000 resoluciones. Evidentemente, son muchas.
¿Cuántos jueces hay en Madrid, señoría?
En Madrid ahora mismo hay aproximadamente 750 jueces y magistrados.
Pues salen unas cuantas resoluciones por cabeza, ¿eh?
Pues mire usted, 800.000 entre 750, pues claro que son más de 1.000
Año, ¿no? Por eso. Usted habló ayer de los medios, de dotar a la justicia de los medios suficientes, que supongo que es algo muy recurrente. Hizo un llamamiento a los partidos políticos a que lo hagan. No sé si esa petición ya va cayendo en saco roto o se va avanzando.
Bueno, dije ayer que aparte de esa necesidad, dije otra cosa. Es posible que sonase esta petición a palabras gastadas.
Sí.
Sin embargo, nunca perderemos la esperanza de que algún día sea realidad. Me pregunta si está destinada al saco roto la pretensión. No podemos admitir nunca que vaya a caer en saco roto. Es necesaria una inversión en justicia, no solo en la Comunidad de Madrid, a nivel del Estado en general, pero bueno, ahora mi atención, evidentemente prioritaria, mi dedicación se tiñe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Algunos avances se han producido, sí ha de reconocerse, en estos últimos años, particularmente en el plan de infraestructuras, después del fracaso que supuso el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Madrid, que no pudo llevarse adelante. En edificios judiciales sí hemos de reconocer que algo se ha avanzado, ha habido una inversión tangible por parte de la comunidad, en este caso, que es quien tiene las competencias, pero en muchos otros campos seguimos necesitados de un programa de inversión mayor y, sobre todo, de un programa de inversión estable que cuente con el respaldo y el compromiso de las distintas fuerzas políticas para garantizar que, en función de la posible alternancia que se produce a medida que se suceden las elecciones a los distintos gobiernos, no quede truncado un programa de inversión que, evidentemente, hablando de estas magnitudes, hablando de la cantidad de proyectos que deben soportarlas, no se agota en un año ni en dos. No son obras pequeñas que puedan solventarse en un breve espacio de tiempo.
¿Usted puede afirmar solemnemente y sin matices que forma parte usted de un poder independiente en España o hay matices?
No, escojo sus dos primeras circunstancias rotundamente y sin matices. No puede cuestionarse la independencia del Poder Judicial en España. En primer lugar, es una realidad que científicamente puede acreditarse, pero es que mucho me temo que el discurso de puesta en cuestión de la independencia de los jueces y tribunales españoles, pues es evidentemente un discurso interesado por parte de quienes pretenden deslegitimar la actuación de los tribunales españoles por la razón que sea. Ni voy a entrar en casos concretos siquiera, en ninguna referencia. Por independencia de entenderse la sumisión exclusiva al imperio de la ley y el dictado de las resoluciones y la celebración, el desarrollo de los procesos sin someterse a presiones o injerencias de ningún tipo no solo pensemos en las políticas de ningún tipo. En España, todos los jueces, todos los de cualquier órgano, los de cualquier población, actúan, evidentemente, con aciertos y errores. O sea, somos humanos. Pero hay un sistema de recursos luego previsto para ir corrigiendo esos errores. Pero sin duda alguna, sin obedecer ninguna presión, ninguna llamada, ningún interés, ninguna pretensión que no sea la derivada exclusivamente de la ley. Quien sostenga lo contrario no se ajusta a la verdad.
Dígame, por encima de usted está el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo hay un juicio muy relevante. ¿Está recuperando el prestigio perdido el Tribunal Supremo, si es que perdió el prestigio en los últimos meses por determinadas decisiones? Y estoy recordando el asunto de las hipotecas. Pero la imagen del Tribunal Supremo, la imagen de imparcialidad, ¿se está transmitiendo, usted cree, que con veracidad al conjunto de la opinión pública, trasladando la imagen de separación de poderes en España, o no?
Sí, yo creo que en este proceso se está trasladando a la sociedad una imagen pues real de lo que es el funcionamiento independiente del Tribunal Supremo. En primer lugar, por una circunstancia, bueno, trivial, que tampoco es tan frecuente, la retransmisión en directo del juicio.
¿Eso cree que es un acierto?
Sí, absoluto. Existe en la ley de enjuiciamiento criminal una previsión que se refiere a la transparencia de la celebración de los juicios. Ante todo, no olvidemos que un juicio en España se celebra en lo que llamamos técnicamente audiencia pública. Sí. Es decir, cualquier persona puede entrar en cualquier juzgado, acudir a la sala de vistas, sentarse en los bancos de la sala donde se celebra el juicio y presenciarlo, a no ser que por determinados elementos que concurran, por ejemplo, casos de menores, determinados tipos de delitos. Sí. Que comporten una protección especial de la intimidad, en contadas ocasiones se acuerde la celebración de los juicios, lo que se llama a puerta cerrada. Pero lo contrario, la posibilidad de que cualquier persona asista mañana, hoy, cualquier día, todas las mañanas, por ejemplo, a la audiencia provincial, se encontrará en el hall con un panel informativo de los juicios que se están celebrando cada día y del delito por el que se versa cada juicio. Puede incorporarse a la sala de vistas, entra y lo presencia. Pero un escalón más en ese ejercicio legal de transparencia es la retransmisión en directo por canal de televisión. Todo el mundo puede escuchar las intervenciones de todas las partes, presenciar también las intervenciones de la dirección del tribunal y podrá comprobar que, bueno, no se guarda nada más que una recta imparcialidad y una dirección técnica del proceso de acuerdo con los principios del garantismo, un proceso con todas las garantías.
¿Es un ejemplo a seguir cómo está dirigiendo el juicio su señoría Marchena o no? ¿Lo pone usted como referencia cómo dirige Marchena el juicio o no?
Pongo a la sala segunda como referencia y ejemplo pues prácticamente en toda su actuación.
¿Se ha dejado desprotegido a los jueces en el caso de Llarena en los últimos meses, señoría? Ante la opinión pública y ante la presión en la calle.
Desgraciadamente,
hablábamos antes de las presiones.
Sí, esta historia se remonta a mucho tiempo atrás. Comenzó ya el verano pasado, ¿no? Antes incluso de las vacaciones estivales, y tuvimos oportunidad de pronunciarnos algunos jueces, yo creo recordar incluso
que han vuelto a pintar la casa de Llarena.
Tuve la oportunidad de hablar con usted sobre este tema, vamos, de hablar a través de su programa, y sí, en su momento nos sentimos con una cierta desprotección, que debían de haberse extremado algunas medidas de protección, no inmediatas, porque sí es verdad que a partir de un momento determinado se pusieron, pero bueno, otras medidas circunstanciales, contextuales de protección en este caso concreto. Lo lamentable es que permanezca este acoso brutal y desmedido, fruto desde luego de personas que no van con la ley, con la razón por delante, sino que basan su estrategia en otras claves inadmisibles en un Estado de Derecho. Es verdaderamente lamentable, desde luego censurable, sin matices, porque se trata de conductas que solo pretenden imponer una determinada forma de pensar a través del terror, a través del infundir miedo.
Termino. Ayer en su toma de posesión, si no recuerdo mal, estuvieron la ministra de Defensa y el ministro del Interior, que son compañeros de usted de carrera, son jueces. Estábamos aquí debatiendo esta mañana sobre los fichajes en las listas electorales. Pues se ficha abogados del Estado, se fichan periodistas, se fichan militares. Y lo de los jueces ya tiene más trayectoria. Aquí se han fichado muchos jueces en la política. Yo no sé, esta ida y vuelta de los jueces en la política, no digo otras profesiones, pero en el caso de los jueces, hablábamos al principio de la conversación de la independencia del Poder Judicial, esta ida y vuelta, ¿no? Ayer estaba dos compañeros suyos que forman parte del gobierno y que cuando dejen de estar en el gobierno pues volverán a la carrera judicial. Y yo no sé si esa ida y vuelta, oiga, si usted se va, y si no, pues ya está en otro poder, pues ya está. Pero no sé si se pierde credibilidad y se pierde independencia con la ida a la política y la vuelta.
Sí, es un tema muy interesante sobre el que también he tenido oportunidad de pronunciarme con anterioridad, de modo que agradezco su pregunta, pero no voy a decir nada nuevo. Aborda usted la cuestión de las llamadas puertas giratorias.
Sí.
Desde la carrera judicial se pueden incorporar, se han incorporado de hecho muchos jueces y magistrados a la actividad política, y es cierto.
Y fiscales.
Y fiscales también, y luego pueden regresar. Yo pienso que esa regulación está pendiente, la de las puertas giratorias, en el sentido de que cualquier juez que se incorpore, evidentemente, faltaría más, a la actividad política en el ejercicio nada menos que de un derecho constitucional como el del libre acceso a la función pública. Pero que se incorpore a la actividad política, desde luego, para regresar a la carrera judicial, o debe de pasar unos años,
sí,
que marquen distancia con esa dedicación política, o debe de regresar a destinos que por sus competencias no puedan conocer de asuntos que comporten pues un cierto componente o puedan tener algún eco político en cuanto a las personas a las que puedan afectar o a las materias a las que puedan llevar. ¿Por qué razón? Creo que deben de ser objeto de regulación decidida y clara las puertas giratorias. No albergo dudas en cuanto a la capacidad de nuevo de independencia de los compañeros de la carrera judicial que se incorporen a la actividad política. No tengo nada que sospechar, y desde luego usted ha mencionado a dos ejemplos, pues Dios me libre de particularizar en ellos ningún tipo de sospecha en el momento.
O la ministra de Justicia, que es fiscal de carrera, la ministra de Justicia es fiscal de
también,
carrera.
Por eso. También. Ahora bien, sí se produce una apariencia de pérdida de independencia ante la opinión pública. Si no hay una pérdida real de capacidad de independencia, sí se produce un deterioro ante la opinión pública grande de la imagen de independencia o de la imagen de imparcialidad y, por lo tanto, del nivel de credibilidad social que proyecta la justicia. Cuando nos tropezamos, como sucede ya en la actualidad por otras razones que yo considero injustas, pero en fin, cuando tropezamos con una percepción social muy fuerte, con una apariencia ante la sociedad de un determinado problema en niveles muy fuertes, no es que tengamos una realidad, pero tenemos un problema, y ese problema desde luego debemos atajarlo.
Celso Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, gracias por estar esta mañana en Onda Madrid y por atender la llamada de Buenos Días Madrid. Que le vaya muy bien en su nuevo destino profesional.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Un saludo.